2015 al historiador José Antonio Escudero, medallas también y reconocimientos a todos aquellos que colaboraron durante las riadas del Ebro.
Llega El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos cuando abrimos este tiempo del Espejo aquí en la cadena COPE para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos una noticia que lo es y muy buena, aunque la mayoría de los medios la hayan ignorado. Me refiero a la comparecencia ayer ante la Comisión de Exteriores del Congreso del director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros, con motivo del incremento de la persecución religiosa en el mundo y específicamente de la situación de los cristianos en algunos países de África y de Asia. La libertad religiosa es la prueba y el barómetro del cumplimiento de los derechos humanos. Por eso hay que agradecer a los diputados españoles la sensibilidad hacia el fenómeno de la persecución religiosa y hacia la situación de extrema vulnerabilidad de tantas comunidades cristianas. Los atentados se han incrementado en 55 países, lo que ha producido, entre otras cosas, que el número de cristianos en Oriente Medio, por ejemplo, se haya reducido dramáticamente. Una injusticia brutal para ellos, pero además un desastre absoluto para la región. Más allá de diferencias ideológicas, es hora de que se produzca un pacto moral de toda la sociedad en defensa de la libertad religiosa y de las minorías cristianas perseguidas, también aquí en Occidente, también en España. Los diputados han escuchado, lo cual no es poco. Ahora hace falta que este tema entre de lleno en nuestra agenda política, como ya ha empezado a entrar en la europea. Pues abrimos nuestro recorrido en El Espejo, como hacemos siempre, avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Para eso está con nosotros ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Hoy, 23 de abril, Memoria Litúrgica de San Jorge, en el Vaticano se celebra la onomástica del Papa Jorge Mario Bergoglio.
En el Teatro Argentina de Roma, el general de la Compañía de Jesús, el padre Adolfo Nicolás y el padre Lombardi, portavoz del Vaticano, han presentado el informe anual del Centro Astalli, la sede italiana del Servicio Jesuita para los Refugiados.
Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, los obispos siguen reunidos en la Asamblea Plenaria hasta mañana, día en el que van a peregrinar a Ávila en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
En la diócesis de Getafe continúan las celebraciones para clausurar el centenario de la muerte de San Benito Meni, que fundó en Ciempozuelos en el año 1881 la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. En la actualidad nos iremos a Barcelona para escuchar las declaraciones del Cardenal Sistac en el Día de San Jorge, está grande en Cataluña, y a Valencia, con motivo de unas declaraciones del cardenal Cañizares, que afirma que no puede permanecer callado ante la mini reforma de la ley del aborto, porque con el derecho a la vida no se juega. Esta tarde a las 6 en el Club Internacional de Prensa, una previsión de la que estaremos pendientes, la mesa redonda Las Mujeres Protagonistas con Francisco, en la que se presentará el nuevo suplemento de la revista Vida Nueva, Mujer, Iglesia, Mundo.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información se la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy, pero les invitamos ya a que la consulten y la sigan en nuestro portal cope.es y también a través de nuestras redes sociales, nuestra dirección de Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy queremos conocer la reflexión sobre las nuevas formas de transmitir la fe en el contexto actual que está impulsando la Comisión para la Doctrina de la Fe de nuestra Conferencia Episcopal a raíz del último encuentro de obispos y teólogos que se centró precisamente en este tema, la transmisión de la fe. Va a estar con nosotros el secretario de la Comisión, Agustín del Agua. Y ahora nos vamos a conocer buenas películas, unas películas para disfrutar esta semana con Infawatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, como siempre, tenemos muchos estrenos también esta semana.
Nada menos que 11, pero hoy prefiero recuperar una película que ya está en cartelera y no quiero que se nos pase.
Pues bien está, bien está.
Sí, sí, es que se trata de un drama japonés, también una historia de amor, del director y guionista Yoji Yamada, un cineasta de más de 80 años que nos regala otra de sus joyas con la delicadeza habitual en él. Se titula La Casa del Tejado Rojo, basada, mira, hoy que estamos el día del libro, en una novela de Kyoto Nakajima.
O sea que nos vamos entonces a Japón y a la Casa del Tejado Rojo. Pues adelántanos algo del argumento.
Bueno, pues después de la muerte de la anciana Taki, su sobrino nieto recoge el cuaderno en el que ella ha ido escribiendo sus memorias. Y de este modo conocemos su historia, la de una jovencita de un pueblo remoto del norte de Japón que entra a servir como criada en la familia de un empresario de Tokio, en una bonita casa con un tejado rojo. Allí vive unos años felices, cuidando abnegadamente a sus señores y al pequeño enfermo Kiyoshi, por quien ella se desvive. Pero la llegada de un joven diseñador de la empresa del marido altera las emociones y las relaciones en la casa, y la parsimonia de los ritos se carga de sentimientos contenidos a punto de estallar.
¿Y en qué época nos estamos situando en la película?
Bueno, pues al morir la anciana en el presente, pero en el pasado nos situamos antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón y China entran en guerra. En ese momento, entre las ruinas de los bombardeos, quedó escondido un secreto que se revelará muchos años después gracias a las memorias de la anciana Taki.
Hablabas antes de la delicadeza de este director.
Sí, conocemos otras películas suyas como El ocaso del samurái, Love and Honor o Una familia de Tokio. Bueno, quienes recuerden alguna de estas películas saben de qué hablamos.
Algunas las hemos comentado aquí.
Sí, claro que las hemos comentado. Todas ellas. Estas tres que he nombrado. Quienes recuerden alguna de ellas, ya digo, se darán cuenta por qué hablamos de esa delicadeza. En La casa del tejado rojo también se trasluce su enorme humanidad y su sensibilidad. Es una película de interiores, hecha de miradas, de conversaciones, de pequeños gestos, con una exquisita sutileza en la expresión de sentimientos siempre contenidos. Sugiere con elegancia, sin necesidad de mostrar explícitamente lo que todo espectador es capaz de entender, y esto hace que las emociones adquieran mayor densidad.
Y me imagino que a eso tienen que contribuir también los actores.
Sin duda, especialmente Taki, la protagonista, cuando es joven, interpretada por Haru Kuroki, de una belleza sencilla, de cuerpo y alma, con una dulzura tímida y conmovedora. Y también la actriz Takako Matsu, la joven señora Tokiko, porque son, curiosamente, los personajes femeninos los que tienen mayor entidad cinematográfica. Y, como trasfondo, un marco histórico que conocemos y que resulta revelador interpretado desde los ojos de quienes lo vivieron sin conocer en ese momento su alcance, mientras los hechos estaban sucediendo.
Bueno, pues La casa del tejado rojo, otra perla por lo que parece que nos deja el cine japonés, que ha dejado últimos tiempos. Pues muchísimas gracias, Ninfa. La veremos con mucho gusto. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Queremos contarte
noticia política con Torrija.
Eso.
Nadie te da una información política de última hora con una Torrija.
Contamos lo curioso, lo importante y lo que te sorprende.
Se ha cargado a una de sus presentadoras por insultar a Fernando Alonso en Twitter.
¿Ah, sí?
Y además
se hace con dignidad, orgullo y alegría.
COPE. Estar informado.
Si en tu flamante coche ningún rasguño quieres tener, a los ogros del bosque encantado muy mucho deberás temer.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En los países de misión, jóvenes nativos se preparan también para entregarse a Dios. Su vocación necesita de nuestra oración y nuestro apoyo. Bien preparados y bien formados, con su vida, acercarán el Evangelio a todos los lugares de la tierra. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Agustín del Agua, secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, que, por cierto, sigue reunida su asamblea. Y vamos a compartir con él la reflexión que está impulsando desde hace tiempo esta comisión sobre los desafíos a la hora de transmitir la fe en este mundo nuestro complejo y cambiante. Antes de conversar con nuestro invitado, Ana Almazán nos va a ofrecer su perfil en El Espejo.
Dicen los viejos que en este país...
Ama sus raíces, a pesar de los cuetas que están en este momento. Y es que su pueblo vallisotelano, Vecilla de Valderaduey, sufre, como otros muchos, la despoblación rural y solo quedan unas decenas de habitantes. Aún así vuelve de vez en cuando para escapar del bullicio de Madrid. Ha cumplido 44 años de sacerdote y los últimos 22 ha estado trabajando en la Conferencia Episcopal, antes como responsable de las universidades y desde 2013 como director del secretariado de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe. Añora su tiempo de trabajo con jóvenes, por eso participa en la pastoral de la parroquia de San Agustín, que coincide que es su santo y se confiesa a un gran admirador de su obra. Nuestro invitado no pierde el tiempo. Aprovecha el periodo estival para aprender idiomas. Habla inglés, alemán, francés e italiano. Y cada verano se va a una iglesia de otro país y así ayuda con los oficios y perfecciona la lengua. A sus 67 años sigue yendo al gimnasio. Y lee mucha literatura bíblica, no solo por su trabajo, también por hobby. Le gusta la música clásica y mantiene una colección de discos. A pesar de eso, ha elegido Libertad sin ira, una canción que le recuerda a sus tiempos mozos de la transición. Hablamos con Agustín del Agua, director del secretariado de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, Agustín del Agua. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Muy buenas tardes. Aquí estoy con mucho gusto respondiendo a vuestra invitación.
Bueno, lo primero, para quienes no lo conozcan, que no hay que dar por supuesto que la gente lo conoce, ¿cuál es el trabajo que está confiado por parte de la conferencia a esta Comisión de la Doctrina de la Fe? A veces hay una cierta literatura, lo mismo pasa con la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, un poco sesgada sobre la tarea de este ámbito eclesial. Entonces me gustaría que compartieras con nosotros un poco de qué se trata.
Sí, agradezco mucho la pregunta. Primero porque en realidad la tarea de esta Comisión Episcopal es sobre todo la transmisión de la fe, el que la fe llegue a todos los ámbitos de nuestras sociedades, el que sea propuesta adecuadamente y no tanto como cierta literatura, pues un poco todavía nos recuerda algunas figuras del pasado, una especie de Torquemadas o cosa parecida. Yo creo que realmente eso prácticamente es cosa del pasado. Otra cosa es que también hoy, como muy bien en un momento determinado y al final de su vida decía el propio de Lubac, dice, la tarea nuestra también como teólogos es saber defender la fe adecuadamente. Cuando, como a él le tocó, en toda aquella década de los 60, el famoso mayo del 68, que él lo vivió y vivió, pues se dio cuenta de que en aquel momento había que decir, bueno, pues la fe hay que defenderla de todo ese tipo de ataques infundados o sencillamente que venían de diversas formas del secularismo en nuestra sociedad.
Uno de los instrumentos para llevar a cabo esa reflexión y ese impulso de la transmisión de la fe que decías es la relación entre la comisión y un consejo, un asesor de teólogos y los encuentros obispos teólogos que periódicamente tienen lugar. Háblanos también del valor que tiene ese encuentro entre dos aspectos de la vida de la Iglesia, como es la teología y el ministerio episcopal, por otra parte.
Efectivamente. Cuando hemos recuperado los encuentros de obispos y teólogos, y concretamente celebramos, va a hacer ya año y medio, el último, que es el 24º, estamos ahora preparando el 25º, pues lo dedicamos expresamente a la transmisión de la fe hoy, es decir, transmitir hoy la fe en Cristo. ¿Por qué? Pues porque ahí nos damos cuenta de que existe un punto fuerte. Es decir, probablemente estemos aquí ante la cuestión más urgente. Después diré una palabra, pues todo lo que está haciendo el Papa Francisco con reflexionar tan profundamente de la misión, una iglesia que tiene que estar en salida, en éxodo, hacia la misión y hacia la evangelización. La Evangelii Gaudium, pues es todo esto. Bueno, pues ciertamente este último encuentro lo dedicamos a la transmisión de la fe en nuestra sociedad, porque creemos, ahí todo el mundo creíamos que el punto fuerte donde tenemos que poner la carne al asador es ahí. Y particularmente a las nuevas generaciones. que probablemente esa constante que ha habido entre los jóvenes de ir alejándose de la iglesia e institución, eso sigue dándose todavía. Y hoy echamos de tantas y tantas reuniones litúrgicas y pues la ausencia de jóvenes, ¿eh? O sea que, por tanto, esta idea de transmitir la fe es compleja, pero ciertamente ahí está requiriendo que en este momento pongamos mucho más peso.
Agustín, por lo que se refiere a los países de antigua tradición cristiana, como es el nuestro, como en general es todo el occidente europeo, quizás estamos en una cultura que procede, evidentemente, y no lo puede negar, aunque sea de manera más próxima o más remota, procede de la herencia cristiana, pero piensa que ya está de vuelta del cristianismo, piensa, por así decir coloquialmente, que se lo sabe y que, por tanto, no le puede ofrecer nada nuevo. A veces hay como esa impermeabilidad a priori. ¿Cómo romper esa especie de muro que se levanta a veces frente al anuncio cristiano? Me imagino que eso también habrá sido objeto del debate en ese encuentro.
Sí, ciertamente aquí es donde se necesita, en este ambiente de fuerte y penetrante secularización, pues donde, en fin, no me quiero yo detener ahora en todos estos factores, pero ciertamente ahí es donde ese olvido de Dios en tantas ocasiones y el debilitamiento de la fe, lo que está pidiendo en este momento es el llevar el mensaje del Evangelio con tanta más alegría, con tanta más ilusión y con tanta más entrega, naturalmente, teniendo en cuenta pues los nuevos areópagos y las nuevas situaciones que se dan, sin olvidar una muy importante, que es todas las nuevas tecnologías que nos permiten llegar hoy realmente desde nuestra casa a casi todo el mundo. Me refiero a Internet, entre otras, ¿no? Bueno, pues ciertamente ahí es donde el anuncio del Evangelio y la alegría del Evangelio, ahí es donde tenemos que poner toda la carne en el asador. Repito esta misma frase, pues porque creo que en la transmisión de la fe es donde realmente el catolicismo, la densidad y la intensidad de nuestra fe, en donde en este momento se está jugando también el futuro nuestro como cristianos.
Un tema que tiene mucho que ver con lo que ahora nos decías es el tema del lenguaje. Tantas veces alguien que reflexionó mucho sobre esto, como fue el Papa Benedicto XVI, hablaba de la necesidad de una traducción del contenido de la fe, que evidentemente no cambia, pero que tiene que, digamos, vertirse en un molde lingüístico y cultural distinto como el de nuestra época. Todo ese trabajo, que no se hace de la noche a la mañana, pero está ahí presente, está siendo impulsado, nos queda mucho por recorrer.
Sí, bueno, ciertamente ahí está la cuestión. ¿Cómo hablar hoy de Dios? Y cuando volvemos a la escritura, descubrimos que los profetas, por ejemplo, un mismo profeta, un libro profético, tiene fase de profeta de juicio, profeta de consolación. Bueno, pues en este momento el que está haciendo de profeta para nosotros es el Papa Francisco, cuando nos dice cómo el lenguaje sobre Dios, particularmente el lenguaje de la misericordia y el lenguaje de la cercanía, todo esto hay que tenerlo sumamente en cuenta. Mira, el mismo teólogo y cardenal Casper, en su libro sobre la misericordia, que recordó el Papa en su momento, pues justamente en la misma introducción ya dice que las nuevas generaciones de teólogos, los teólogos jóvenes, habrá generaciones que tengan que dedicarse a esto, al lenguaje sobre Dios y el lenguaje de la misericordia. Es decir, esto es muy, muy, muy importante, porque sencillamente aquí nos estamos jugando la misma transmisión de la fe. es decir, cómo hablar de Dios. Y desde luego es tiempo, como decían otros, es tiempo ciertamente de hablar de Dios. Pues porque sencillamente tantas veces el vacío, la ansiedad, el sinsentido, bueno, pues esos cuando llegan, muchas veces en concreto, lo que están pidiendo es esto. Y una de las cosas necesarias de esa transmisión de la fe y del lenguaje de la fe es hablar de Dios desde la misericordia.
No sé, Agustín, si puedes decirnos algo de cómo toda esta reflexión, todo este trabajo, que lógicamente se realiza en un ámbito también especializado, donde están los teólogos, donde están los obispos, puede irse destilando y filtrando para que llegue, pues a través de los pastores, de los párrocos, de los catequistas, al pueblo de Dios. Es decir, que no sea solamente un trabajo científico que luego se recoge en unas actas, sino que de algún modo modele también la pastoral cotidiana, podríamos decir, y la vida cotidiana del pueblo de Dios.
Efectivamente, justamente ayer en la reunión que tuvimos la comisión, todos los miembros de la Comisión de Doctrina de la Fe, el tema fue este, porque estamos pensando el actualizar, poner al día de hoy todo lo que se ha dicho de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la palabra de Dios en el concilio y la cantidad de cosas. Y una de las cosas en que estábamos todos de acuerdo es que había que hacerlo de manera que llegásemos al pueblo, que llegásemos a la gente y que escribiésemos cosas que fuesen legibles para todos y por todos. Bueno, pues al hablar qué es la revelación, la naturaleza de la revelación es el sentido personalista, Dios que se revela, Dios que busca al hombre como amigo suyo. Bueno, pues todo este tipo de cosas, la transmisión de la fe, la transmisión escrita, la Sagrada Escritura, la transmisión oral, la tradición, etcétera, todo este tipo de cosas, todo efectivamente hay que hacerlo llegar a través de las parroquias, a través de los pastores. Por eso tiene que haber después ahí una formación permanente, adecuada, y al mismo tiempo el que logre llegar a todos los estratos. Es decir, yo he insistido antes en lo de los jóvenes. Digo porque, claro, yo como me he dedicado tantos años a la pastoral universitaria, pues he visto también la distancia y cómo estamos perdiendo en cierta manera a los jóvenes. Bueno, pues esa es una cosa muy importante. Y yo creo que tú has dicho ahora, en la pregunta que me acabas de hacer, yo creo que hay un punto candente, es decir, y un punto sumamente importante. Si solamente producimos libros y cosas de alta teología para grupos muy, muy concretos, pues ciertamente no estaríamos dando el clavo.
Pues Agustín del Agua, director del Secretariado de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, aquí hay una ventana abierta para que eso pueda llegar al gran público siempre que haga falta, así que vamos a seguir muy atentamente toda esa reflexión. Muchísimas gracias por compartirla hoy con nosotros y un fuerte abrazo.
Vale, gracias a ti también por la invitación.
Hasta pronto.
Otro día.
Adiós, adiós.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todos los temas de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano para celebrar con el Papa Francisco su onomástica. Jorge Mario Bergoglio la celebra hoy, fiesta de San Jorge.
Y vamos a saludar a nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, para saber cómo está celebrando el Papa el día de su santo. Paloma, ¿qué tal?
Pues sí, memoria de San Jorge Mártir, pues feliz día de la onomástica de Jorge Mario Bergoglio y por eso mismo es festivo en el Vaticano. Así que oficialmente no tiene agenda, pero sabemos que ha recibido a Maradona. De nuevo están por aquí los de Escolas y Maradona se ha venido a hablar con el Papa. Ya veremos en qué ha quedado la conversación o qué han maquinado conjuntamente. Sabemos también que el Papa recibirá el 28 de abril a Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, estará en el Vaticano el martes y en la agenda ambos tienen una preocupación que es la ecología, el medio ambiente. El Papa, ya lo sabemos, lo venimos contando desde finales de marzo, tiene la encíclica terminada, ahora está en fase de traducción, así que, aunque no sabemos los detalles del encuentro, sí, ese texto será uno de los ejes, sobre todo porque sabéis que en París, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, tendrá lugar la Conferencia Mundial sobre el Clima. Y tanto el Papa Francisco como Ban Ki-moon están muy interesados en que esta vez salga algo real de ahí.
Gracias, Paloma. El repaso por la actualidad del país lo comenzamos en la diócesis de Getafe, donde continúan las celebraciones de clausura del centenario del nacimiento de San Benito Meni.
Recordamos que San Benito Meni dedicó su vida íntegramente a ayudar a las personas más necesitadas, dando ejemplo de integridad y caridad. A mediados del siglo XIX ingresó en la Orden de San Juan de Dios y fue su restaurador en España. Además, en 1881 fundó en Ciempozuelos, diócesis de Getafe, la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón. En la Casa Madre, en Ciempozuelos, mañana a las 12 del mediodía se clausurarán los actos del centenario con la celebración de la Eucaristía.
Y en este día de San Jorge nos vamos también ahora hasta Barcelona.
Nuestra compañera de COPE, Yolanda Canales, ha hablado con el cardenal Martínez Istac en este día de fiesta grande para toda Cataluña.
El cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Istac, advertía que mientras no se resuelvan las causas estructurales de la pobreza, tampoco se resolverán los problemas del mundo. También decía que aunque se esté saliendo de la crisis económica, aún se notan sus consecuencias, lo que se evidencia en Cáritas y la falta de trabajo.
La caridad, lo sabemos, es necesaria.
La caridad, lo sabemos, es necesaria y seguirá siendo siempre necesaria, pero aún lo es más la justicia. Los que vienen a Cáritas, muchos de ellos pedían, ahora ya no tanto porque es difícil encontrarlo, trabajo. Porque con el trabajo no necesitarían tanto la caridad.
El trabajo no necesitarían tan la caridad.
El cardenal Istac, durante su homilía en la tradicional misa de San Jordi, ha reivindicado la política como una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común.
Y en Valencia, su arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, se ha referido a la mini reforma de la ley del aborto.
El cardenal Cañizares ha dicho que por honestidad intelectual y por fidelidad a sus convicciones y a su fe ante este tema, no puede permanecer callado. Nos resume sus declaraciones desde COPE Valencia, Luis Agudo.
Por honestidad intelectual, por fidelidad a mis convicciones y a mi fe y en mi deber de amor y lealtad para con nuestro pueblo, así como en mi lealtad ante quienes tienen responsabilidades legislativas o de gobierno, no puedo permanecer callado ante la mini reforma de la ley del aborto. Así de rotundo se muestra el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en un artículo publicado en el diario La Razón y que reproduce también el periódico diocesano Paraula. El desconcierto que ha suscitado en muchos esta mini reforma que deja intacta la ley, dice el cardenal, es más que notable. Las consecuencias son imprevisibles y es que con el derecho a la vida no se juega, es innegociable. Además, resulta paradójico, añade, que la ley vigente que tanto se pronuncia por la libertad no reconozca la libertad de conciencia ni la objeción de conciencia de médicos o del personal sanitario.
Pues hasta aquí nuestra información, nuestro recorrido de hoy en El Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y en Almazán. Mañana tiempo para la emisión local diocesana de El Espejo. Gracias por acompañarnos. Les dejamos ahora con José Luis Pérez en el Mediodía COPE. Hasta mañana.